Isaías capítulo 60. Quiero dar un trasfondo de esa situación aquí. Nos acordamos que el libro de Isaías es una Biblia en miniatura. Y aquí venimos a la parte final hablando del Mesías y el reino eterno del milenio, mil años después, el cielo nuevo y la tierra nueva. Ahora, como habla de la llegada del Mesías, tenemos profecías que están dirigidas hacia Jesucristo. Y muy interesante porque no solamente están aplicadas a Jesucristo, sino también a nosotros porque estamos en Cristo. Por lo cual dice aquí en Isaías 61, dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira. Todos estos se han juntado, vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás. Se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Ahora, eso se cumplió en Jesucristo cuando vino la primera vez en una porción nada más, porque Él vino primera vez como Mesías, pero como siervo. Y esa parte de la profecía todavía va a cumplirse en el futuro, cuando Cristo viene otra vez a la tierra, como dijo, si me voy, vendré otra vez. Pero lo que quiero hacer mención es que esa profecía no solamente es para Cristo, también son para nosotros. Esas profecías. Dice que nacerá sobre nosotros la luz y la gloria de Jehová estará sobre nosotros. Cristo dijo, ustedes son, ¿qué? La luz del mundo. Y Él quiere que brillemos esa luz, que en nuestro rostro vaya brillando la gloria de Dios. Y la primera vez que recibí esta porción de la Biblia, para mi vida personal, que Dios quiere resplandecer a través de mi vida, yo estaba en la Ciudad de México. Estaba predicando en una colonia ahí por satélite en la Ciudad de México. Y mientras que hablaba esa porción, yo sentí que Dios quería derramar su Espíritu Santo sobre nosotros, así como está profetizada en la Biblia. La Biblia dice en Joel que viene la lluvia temprana y la lluvia tardía. Entonces, cuando comenzó la iglesia hace 2000 años, fue la lluvia temprana, y cuando Cristo viene por segunda vez, viene la lluvia tardía. Es el derramamiento del Espíritu Santo. Ahora, en el campo, nosotros sabemos que requiere dos lluvias fuertes. Uno, después de sembrar la semilla, que cae la agüita para que pueda germinar la semilla, brota y empieza a crecer. Sea frijol, maíz, lo que sea. Y después, ya que está crecido, necesita la segunda lluvia para que lleve buen fruto. Incluso hay ciertas partes donde está produciendo mucho maíz por tanta lluvia, por parte central de México. Tanta lluvia que han tenido, está produciendo mucho, mucho maíz en la milpa. Porque es importante la lluvia temprana y la lluvia tardía. Ahora, cuando comenzó a crecer la iglesia, empezó con un derramamiento del Espíritu Santo. Pero al final de la época de la iglesia, cuando Cristo viene por segunda vez, viene el segundo derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne. Y predicando ahí en el satélite, yo sabía que Dios iba a hacer lo mismo en México y que iba a llegar multitudes a las plantas de Cristo para ver su gloria. Incluso dice, entonces verás, versículo 5, y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Y vamos a ver eso cumplirse en esos días, que Dios va a derramar su bendición económica en la congregación, pero también va a derramar su Espíritu Santo, porque Él quiere resplandecer a través de nosotros. Nosotros somos portadores de su luz. Y lo interesante es que poco después que tuve esta palabra que Dios me dio en el satélite, nosotros comenzamos la primera congregación en la Ciudad de México, cuando la primera que nosotros empezamos. Y fue muy interesante, fue en 1983, por marzo. Y la primera vez que nos reunimos, ahí estuvimos, ahí en la colonia Guadalupe Tepeyac, a unos 40 metros de la calzada de Guadalupe. Y al predicar la palabra de Dios, estuvimos en una bodega. Y la bodega tenía lámina de asbesto del techo. Y cuando comenzamos a hablar, de repente se soltó un aguacero. Ya sabes cómo viene en México, fuertes. Y el ruido fue tan fuerte que casi no me pueden escuchar cuando estaba hablando. Pero de repente se paró. Y ni una gota. Y dije, ay, qué raro, qué interesante. Y después de la reunión, una hora más tarde, salimos y la banqueta y todo estaba seco. Y hasta la fecha no sé si fue señal de Dios o que de repente se secó todo el pavimento muy rápido, no sé. Ahora que fui a El Salvador, yo tenía planeado hablar de Hebreos 11 allí en la congregación. Es una congregación de Capilla Cavario, igual que nosotros. Está muy grande la congregación. Todo está grande ahí de Dios. Tiene una escuela primaria y secundaria de 600 niños. Digo, hay que empezar uno así con nosotros porque tenemos muchos salones aquí. Y tiene una misión que también tiene 400 miembros y tienen 200 niños en la escuela primaria. Pero ahí cuando comencé a predicar, Dios me mostró que enseñara una vez más sobre Isaías 60, lo que nos toca, porque había estado estudiando esa porción para el estudio de hoy. Pero cuando comencé a dar el estudio, no vas a creer lo que sucedió. Empezó otra vez un aguacerazo, pero tremendo, y ese era también el techo de lámina, igual casi no se oía la voz por tan fuerte que fue el agua. Y como estaba abierto un lado del edificio como esta, yo dije, a ver si está cayendo agua de puro señal de Dios. Y sí estaba cayendo mucha agua. Pero fue confirmación de parte de Dios. Como dije, una sola congregación puede llenar dos estados de fútbol simultáneamente. Porque hay tantos hermanos que no caben en ningún local, únicamente en los estados de fútbol. Porque Dios está haciendo una obra grande allí. Y allí es muy diferente. Dice aquí en versículo 2, porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Ahora, dice que la venida de Cristo viene en días de gran tribulación, en días que están muy oscuras. Ahora, hoy día vivimos tiempos de gran oscuridad y también en Salvador. Incluso hay unas pandillas en Salvador, se llaman las maratruchas. Y son muy violentos, pero exageradamente. Me estaba acordando de la misma cosa que está pasando aquí en México. Ahora, tienen leyes antiterroristas en Salvador. Muy interesante. Escuche bien lo que te voy a decir. O puede pasar lo mismo aquí. Tienen leyes contra el terrorismo y consideran esa pandilla como terroristas. La ley en Salvador dice, si tienes tatuajes y te juntas con otra gente con tatuajes, es un acto de terrorismo y vas directamente a la cárcel. Únicamente así pueden detener. Y cuando vas por ahí, nunca vas a ver ninguna gente de ese porque están escondidas y hacen sus maldades en la noche. Pero es interesante la postura que toman en contra de la maldad porque está muy fuerte. Y nos acordamos aquí en Rosarito cuando cortaron 3 cabezas de 3 policías y los aventaron por ahí. Y ahí en Michoacán, que es 7 o 8 cabezas que arrojaron ahí la pista de la discoteca. Y lo que está pasando, porque son señales que Cristo viene de maldad que está aquí. Cuando una de las profesiones más peligrosas ahora es ser policía. Increíble que parezca, pero sí ha llegado a estar en nuestros días. Pero precisamente en esa oscuridad brilla más la luz. Cuando entras en un salón todo oscuro y tienes una lámpara, se ve muy fuerte la luz. Pero si traes una lámpara aquí donde hay mucha luz, ni siquiera se nota la lamparita. Igual, cuando hay mucha oscuridad en las naciones, la luz de Cristo va a brillar más fuerte. Y lo bueno es que son buenas noticias. Lo bueno es que hay gran alegría. Y Dios está trabajando grandemente en Salvador. Y tuve la bendición de ver con mis propios ojos lo que Dios va a hacer aquí en México. Porque Dios quiere hacer lo mismo, sino más grande todavía. Porque Él ama a México. Y Él está esperando para cumplir sus promesas con nosotros. Versículo 18 habla de lo mismo, de la violencia. Dice, nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. Esa puerta, esa palabra muros, habla de las fronteras entre naciones o territorios. Imagínense, en lugar de tener muros que impiden el paso de un país a otro, imagínense, había anuncios de salvación y alabanza. Imagínense entrar en Ensenada y puro anuncio, los grandes, ¿no?, que están en todos lados. Imagínense que dijeron los anuncios, ¡gloria a Dios! ¡Cristo te ama! ¡Alaba al Señor! Dice aquí que los anuncios, los muros serán salvación y tus puertas alabanza. Imagínense cuando hay negocios como en Salvador. Muchos, ¿sabes que son de cristianos? Porque el negocio del Shaddai, el negocio de Sinaí, el negocio... ¡Pero por todos lados! ¡Mucha bendición! Entonces, hay empresas completas convirtiéndose con la bendición de Dios. Dios está prosperando su negocio. Y me asombré porque yo estaba en Salvador hace 20 años. Y era muy distinto. Salvador era un país muy pobre. Y muchas chozas. Y después del terremoto de 85 en la Ciudad de México, como recibimos mucha ayuda, pues en el terremoto de Salvador en 86 llevamos ayuda a familias en Salvador, y muy fuerte la pobreza, mucho más que en México. Incluso la gente de Salvador venía aquí a trabajar porque ven los sueldos nuestros como grandes y tremendos. Pero ahora se ha cambiado la cosa. Dios ha prosperado y ya se ve mucha clase media, ve muchas casas por todos lados, y aún en los pueblos remotos, ahí vienen casas de interés social. Muy interesante como Dios está bendeciendo allí. Y aquí dice en versículo 19, el sol nunca más se servirá de luz del día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua, el Dios tuyo por su gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua, los días de tu luto serán acabados. Y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mi mano para glorificarme. Eso es una porción de lo que va a pasar en el milenio y el cielo después de partir de ese mundo. Pero es bonito porque todo va a cambiar. Dios va a hacer brillar la luz de su evangelio. Y nosotros vamos a ser los recipientes de esa gloria. Y su gloria será reflejada a través de nosotros. Ahora, Isaías capítulo 61 dice, El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a reunir, perdón, a vendar a los quebrantados de corazón y publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, y proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Ahora, algo muy interesante aquí. Jesucristo, cuando estaba en Capernaum y llegó a la sinagoga, tomó un rollo del Antiguo Testamento. Y el rollo era Isaías. Y comenzó a hablar de esa misma porción. Dijo, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Y dijo, hoy, este día, se ha cumplido lo que fue escrito por la profeta. Pero él terminó su lectura en medio de un versículo. Él nomás terminó diciendo a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y se paró ahí la lectura. Lo que sucede es que hay dos fases de la venida de Cristo. Uno, que vino como siervo a morir en la cruz. Y el otro viene como rey de reyes y señor de señores. Precisamente en la segunda venida a la tierra, él va a llevar la venganza a Dios nuestro en los enemigos, el anticristo y todos sus cómplices. Si pueden voltear la cabeza y ver para afuera, van a ver unos cerros. Cuando los profetas vieron la venida de Jesucristo, nomás vieron el cerro, y parece que es un cerro ahí atrás. ¿Cuántos pueden ver el cerro? ¿Lo pueden ver? Pero la verdad, son dos cerros. Es un cerro, y después un valle, y después otro cerro atrás, y parece un cerro. Y así cuando vieron la venida de Cristo, fue lo mismo. Vieron la venida, pero nomás venían una venida. Y el valle que venía atrás, después de la primera venida de Cristo, era la época de la iglesia. El misterio que había sido revelado desde antes de la fundación del mundo y revelado en esos tiempos. Y después la segunda venida de Cristo, se ve el pico atrás que parece el mismo cerro. Los profetas cuando hablaron, estaba todo junto. Pero Cristo paró en medio del versículo. Incluso la numeración de los versículos no es inspirada por Dios. A lo mejor deberían poner en medio del versículo 2 otro versículo, versículo 3, cuando habla del día de la venganza de Dios nuestro, porque es una separación entre la primera venida, cuando vino a predicar buenas noticias, y la segunda vez, cuando viene a vengar de los malos. Pero miren lo que dice aquí, versículo 3. Ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Es aquí habla de un Cristo que va a restaurar y sanar a nuestro corazón quebrantado. Efectivamente, pasando por este mundo, en esta vida, a veces parte el corazón con tantas cosas que nos suceden. Quizá una relación no salió como nosotros queríamos. Tenemos la esperanza y después no salió y seguimos tristes y abandonados. Pero Dios está trabajando aún en lo difícil, aún en lo que nos duele el corazón, y Él quiere traer sanidad a nuestro corazón. Incluso Él es el que sana los quebrantados de corazón. La palabra es vendar a los quebrantados de corazón. En aquel tiempo no usaban puntadas, sino que vendaban la gente y las diferentes partes del cuerpo. Y tener un corazón vendado es que el corazón ya había sido partido o roto, y simbólicamente habla de un corazón envuelto para sanarlo, para que los tejidos podrían sanar. Interesante, versículo 4, esto ya habla al milenio, al futuro, cuando Cristo viene a reinar aquí en la tierra. Dice, reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones, incluso la guerra atómica que va a pasar en la gran tribulación, va a haber mucha reconstrucción en ese tiempo. Pero mira lo que dice, hablando de nosotros. Dice, y extranjeros apacentarán nuestras ovejas. Y los extraños serán sus labradores y sus viñadores. En aquel día, Dios va a voltear las mesas. ¿En qué sentido? Aquí dice que los extranjeros van a estar cuidando nuestras ovejas. Van a ser los jardineros en nuestra casa, cortando el césped. Incluso vemos hoy día que no hay igualdad entre las naciones. Hay naciones pobres, hay naciones ricas. Pero lo que me gusta a mí, que los extranjeros, los que tienen mucho dinero, los que vienen de fuera, se sienten a lo mejor más importantes porque tienen más dinero. Ellos serán nuestros jardineros y nuestras mozas en la casa eterna que tenemos. Hay una hermana que Dios ha bendecido mucho y a veces está un poco cortante con la hermana que la ayuda en la casa. Yo digo, cuidado, hermanita, porque cuando tú estás trabajando en su casa de ella en el cielo, haciendo su avena y su atole, te puede vengar, ¿eh? Mejor la trates bien aquí, porque un día tú le vas a tener que servir a ella. Y para unas gentes es un concepto extraño. Pero eso se llama, es la pobreza. Cuando una persona nace en una familia que no tienen recursos y apenas pueden comer y batallan para sobrevivir y luego los niños se van a trabajar a los 12 años para que la familia pueda comer. Y ahí están echándole ganas y no tienen tiempo para estudios porque quieren comer. Y mucha gente no comprende eso. Mucha gente ve, él no tiene porque no han trabajado. Mentira, no hay oportunidad para mucha gente de sacar una carrera, de estudiar. Y siempre están viendo ayudar a los demás, no están preocupados consigo mismo. Y desafortunadamente hay un concepto donde gente con dinero ve a la gente sin dinero y se ven a ellos como superiores. Pero Cristo va a voltear todo. Ay, pues entonces yo no quiero el cielo porque soy bien bendecido aquí. Yo no quiero ir imagínese, gato. Oye, pues, él viene de la sierra de Oaxaca, habla zapateco. ¿Y cómo que? Me va a hablar en zapateco y voy a tener que aprender su idioma. ¿Verdad? Cuánta gente extranjera y piden que nosotros aprendamos su idioma de ellos. Ahora le va a tocar a ti aprender zapateco para hablar a tu patrón. Y dice, oye, patrón, ¿no? En zapateco, habla en zapateco, perdón. Tú te ríes. Pero es la verdad, es la neta del planeta. ¿Por qué? Porque así es el reino de Dios, es al revés de lo que tú piensas. Cristo dijo, bienaventurado los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Ah, no, en ese mundo, bienaventurado los ricos. Ah, porque tiene su foto ahí en la revista y que andan todo bien vestido con el carrazo y todo muy, muy, y no se convive, ni siquiera habla con la gente de esa clase social. No, yo no. Cristo voltea las mesas. El mundo dice bienaventurado al rico, Cristo dice bienaventurado al pobre. El mundo dice bienaventurado a los que nunca están tristes, Cristo dice bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. En el mundo es aquel que se empone, que haga los negocios, que es muy recio para los negocios. Cristo dijo, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Entonces Cristo voltea las mesas, hay muchas sorpresas, pero algo interesante ya que estaba estudiando. Muy interesante este punto. Yo estaba pensando, híjole, quizás una gente en la congregación se va a sentir mal. Porque Dios les ha bendecido en esta vida. Y van a decir, yo no quiero andar a la casa de uno de la sierra, de un pueblo, y me va a tratar muy mal. Y como no, eso no va a ser el cielo para mí. Escúcheme bien. Cristo. Jesucristo. Cuando vino, ¿qué trabajo hizo? Cuando quitó la ropa, puso una toalla, hizo trabajo de sirviente, a lavar los pies de la gente. Porque la gente caminaba donde quiera, había puro tierra ahí, se ensuciaba muy feo. Imagínense la fuchi de los pies. Y Cristo lavándolos con sus manos ahí. Y era bendición. Yo me puse a pensar. A mí me fascina cuando viene alguien de aquí, de la sierra, que a lo mejor no habla bien el español, que viene de, hablando náhuatl o otro idioma, otro dialecto, perdón. A mí me da gusto poder servirles. Y lo vimos aquí en la congregación ayer, ¿a poco no? Mucha gente llegaron de todo Ensenada en la clínica médica que dimos, que no hay costo, que la gente viene con enfermedades, no tienen dinero para médico. Y qué bonito verles a ustedes, tratar a esa gente humilde con respeto, dándoles de comer, ayudándoles mientras que esperaban la consulta, los médicos, tomando tiempo para ayudarles a esas personas. Qué bonito. Así va a ser el reino de Dios. Los grandes van a ser pequeños y los pequeños van a ser grandes. Tú, ¿cómo te ves hoy? ¿Grande o pequeño? Tú, ¿cómo vas a pasar la eternidad? Pues yo estoy echando ganas para que más o menos me toque a mí, ¿ya? Ser un siervo de todos, no tener respeto a personas, sino ver a todos como iguales en los ojos de Dios. No importa el idioma que hablan, no importa de dónde vienen, importa que son hijos de Dios igual que tú y yo. Y qué bonito el amor de Dios en un ambiente de igualdad donde podemos servirnos con alegría, no quejándonos, ¡ay, qué malo me ha tocado! Es decir, es un placer amarte y dar mi vida por ti, porque te amo.
Soy feliz, tocaron a mi puerta, telegrama de amor al corazón. Tengo nuevas citas en mi agenda, me aburrida.